desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Amados hermanos, damos la más cordial bienvenida. Hoy les saludábamos a mediodía a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Queremos agradecer los correos, queremos agradecer las llamadas, contactos, personas que siempre nos refieren, escuchando también inclusive de pastores que dicen que están al tanto de nuestros sermones y que utilizan no solamente los sermones, sino que también el material de nuestra iglesia para ocuparlo en sus respectivas congregaciones. Aquí hablándonos a nosotros, en realidad hemos llegado desde hace 2 meses otra vez a tener lo que no queríamos llegar a tener, y era a tener que tener otra vez un santuario aproximadamente un 91-92% de capacidad lleno. Una vez que estamos así, esto no nos permite seguir creciendo. Y hemos, a través de los años, hemos siempre considerado ese plan B, de tener un culto más. Esto significaría otra vez y por enésima vez regresar y tener 2 cultos por la tarde, 5 y 7. Yo no me resisto, no renuncio, no me quejo, no hago otra cosa más que hacer esto y lo hago con gusto. Pero creo que alcanzamos más personas si ponemos más iglesias. ¿Sabía usted que el día jueves nuestra iglesia tiene la capacidad de llegar a más personas que en un domingo acá? Si nosotros nos vamos al Olmito, nos vamos a Matamoros, nos vamos a Cárdenas, nos vamos al Empalme, las células de oración, Betania. Usted junta todo esto, es mucho más gente de lo que nosotros alcanzamos en un solo edificio. Esa fue la idea, esa fue la visión de poder comenzar mucho más congregaciones. Anoche les digo que estaba confirmando algo que ya había escuchado, que la iglesia Living Way han decidido también poner una congregación por allá en el área de South Most. El jueves pasado me fui hasta la parte muy, muy lejana de por allá de donde está Casa de Oración, se llama La Posada, ¿no? La Posada. Y es cantidad de gente. Entonces vamos a llegar hasta donde están ellos. Si a nosotros los cristianos muchas veces se nos hace un poquito difícil venir a la iglesia, imagínense pues a una persona que no conoce de Jesús. Y ore por esto, ore porque en realidad estamos en una disyuntiva, estamos en un intrínguis, dirían por ahí, estamos claudicando, ¿no? No, sinceramente, yo no sé qué decirle, porque no sé qué hacer. Entonces, si esto sigue así para el resto del año, pues voy a tener que, una vez más, ¿no?, a tener que pedirle disculpas, pero por la necesidad y por la demanda y por la bendición que Dios da a la iglesia, tendríamos que regresar en el mes de enero una vez más a tener culto a las 5 de la tarde y luego otro culto pues a las 7 de la noche. Estamos acá para eso, no estamos acá para apapacharnos a nosotros mismos, no estamos acá para reposar, estamos acá ni para retosar, estamos acá para evangelizar. Le he dado todo este tiempo para que busque la Escritura, así por eso le está entreteniendo, porque algunos todavía que no lo encuentran, ¿verdad? Así que muy bien, usted que no crea que yo nací ayer, ni que entré a... muy bien, ni que salí de... y cuidado intensivo recién. Bien, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Miqueas capítulo 7, versículo 5 al versículo 8. Miqueas, chapter 7, verse 5, 6, 7 and 8. Le voy a presentar en esta noche a sus enemigos. Le voy a presentar en esta noche a los enemigos de sus hijos. Mi hijo querido, mamita preciosa, te voy a presentar en esta noche los que fueron enemigos de tu papá y de tu mamá, pero ellos nunca quisieron decirle adiós. Ellos nunca se alejaron ni se distanciaron de ellos. Y te los voy a presentar a ti, apelando y creyendo que tú tienes un poquito de más ganas de hacer las cosas bien y tal vez mejor que tus padres. Miqueas, capítulo 7, versículos 5 al 8, el mensaje de esta noche, el título es: Te presento a tus enemigos. Yo leo el versículo 5, todos en el 6 y terminamos toditos en el 8. Dice así el Señor en su palabra: No creáis en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. 6. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Todos en el 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será. Diga una vez más, Jehová será mi luz. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Nos preocupan nuestros hijos. Queremos pedirte por ellos. Nosotros nos atolondramos todos. Nosotros nos enredamos en la vida. Y no queremos que los enemigos que destruyeron nuestra vida empiecen o quieran continuar destruyendo a lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos rodeados de personas. Estamos rodeados de actitudes. Estamos rodeados de emociones. Estamos rodeados de situaciones que, sin darnos cuenta, aunque nosotros las vemos, no las consideramos como tales. No, no es malo. No. Todo el mundo lo ha hecho. Mira a fulano y no le pasó nada. Entonces, nosotros no consideramos, no magnificamos. Y nosotros no consideramos a esta situación, a esta persona, a este trabajo, a esta oferta, como algo que pueda ser el enemigo de mi vida, que pueda ser lo que me obstruya, que pueda ser lo que me obstaculice, que pueda ser que me impida llegar a lograr lo que yo tanto he añorado, lo que tanto he deseado, lo que tanto he querido. Estos enemigos, lo que vemos, que nosotros no los consideramos como tales, son aquellos que no nos dejan alcanzar nuestros objetivos y que toda la vida se van a estar entrometiendo en las metas que nos hemos trazado. Dicen que algo que hay que admirar del enemigo es su persistencia. Dicen si hay algo que deberíamos verdaderamente nosotros de admirar del adversario, del enemigo, del diablo, es la insistencia. Una y otra y otra. Tres veces lo hizo con Jesús. Y él hasta que él intenta por aquí, intenta por acá, no nos dejamos por este lado, y ve el espacio, ve el área, ve por dónde le es más factible a él entrar, hasta lograr su objetivo. Marilyn decía correctamente, es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Al diablo no hay que tenerle miedo. La Biblia dice que tenemos que resistirle. Y una vez que nosotros lo resistamos y lo reprendamos, en el nombre de Dios, dice la Biblia, él huirá. Por muchos años el pueblo de Israel vivió con muchas expresiones y con muchas palabras, y vivió muchos años con el Dios mío en la boca, pero su corazón muy lejos de Dios. Era nada más algo como un autómata el pueblo de Israel. Era algo robótico, ¿verdad? Era algo mecánico. Oh my God, ¿verdad? Oh Jesus. Y vivían con el Dios en la boca, pero su corazón estaba totalmente lejos de eso. Y aunque el título de esta noche sea un poquito sugestivo, porque nadie se atreve, o sea, nadie utiliza esta presentación. Todo el mundo dice, mira, te presento un buen amigo. Te presento un compañero de la oficina. Y fíjate lo que decíamos hoy en la mañana, ¿verdad? Dicen que es de buena familia. Te presento este amigo, es soltero. Y ¿sabes qué? Fíjate que yo lo conocí pues por ahí, ¿verdad? Después del party que tuvo la empresa en la fiesta navideña, y pues yo lo he visto, que es un buen empleado, que responde, y pareciera que tiene mucho margen para superarse. Baila muy bonito, baila merengue, baila cha-cha-cha, baila también cumbia, y baila salsa, uy, y para bailar la bachata, uy, bachateame, mamá, sin darme cuenta que después va a ser cacheteame, papá, ¿verdad? Esa es la cuestión. Qué bonito, qué guapo, cómo huele, cómo luce, qué carro, qué moto. ¿Viste el reloj? ¿Viste la cadena? ¿Viste el tatuaje que tiene en la espalda? Sí, sí, que hoy esas son las cosas que les atraen a algunas personas. Y a veces siempre nos presentan a nosotros un amigo, alguien con quien quieren lucir. Alguien con quien quieren quedar bien y dice, mira, y fíjate que lo conozco desde que estuvimos en la escuela y es un amigo de la colonia y es un buen amigo y fíjate que pues somos de infancia porque hasta mi papá y el papá de él fueron amigos, ¿verdad? Pero nunca nadie te presenta a ti un enemigo. Y hoy te los quiero presentar. Hoy te quiero presentar a esos enemigos que en tu vida van a aparecer. Si no es que ya han aparecido. Y van a hacer todo lo posible porque se interpongan. Y van a hacer todo lo posible por representar un obstáculo mayor en tu vida. Van a ser ese estorbo. Van a ser esa piedrita en el zapato. Van a ser ese dolorcito de cabeza. Van a ser ese martirio en tu vida. Ahorita no. Aparecen y entran por ahí apantallando como todos unos agrandados y entran por ahí luciendo y cuidado porque las apariencias engañan, le decíamos hace dos domingos que no todo lo que brilla es oro. Ahora, te voy a poner esto. ¿Querés verdaderamente tener enemigos en tu vida? Lee esto. ¿Sabes tú cómo se hacen enemigos? Así, al balazo. Cuando tú eres inteligente. Y si eres sabio, todavía mejor. Porque no todos son. Al inteligente y al sabio se le codicia, se le envidia. Quieres hacer enemigos, pero así, al bombazo. Si una persona recatadita en tu vestir. Si una persona, no necesariamente un catrín, no necesariamente un, como hoy se está jugando mucho, inclusive descubrieron que el presidente Obama es un heterosexual. Es una persona muy dada a las cosas de la vanidad. No es que tenga un problema o ninguna desviación, sino que esto se le llama a una persona que está constantemente viendo y cuidando su figura. ¿Quieres tener amigos? Hazlo. Sé sincero con lo que haces, con lo que dices. Eres del tipo de persona que prefieres decir las cosas como son a que adular a los demás. Prefieres conservar la amistad de Dios y aunque pierdas la amistad de los que algún día dijeron que eran tus amigos. Sé una persona feliz. Sé una persona jovial. Sé una persona que ante el mal momento, ante el mal tiempo, buena cara. Bueno, y por si no si le había pasado y si usted no ve esto, si no siente ningún atractivo para venir a orar el miércoles en la noche, ya comenzó la época de huracanes hoy. No va a ser que lo único que nos quedan las dos tablas de la casa que estamos construyendo. Comienza otra época de huracanes. Ya se empezó a formar una depresión tropical en el Atlántico y dos en el Pacífico. Al mal tiempo, buena cara. Entonces, alegre y sabiendo que nada. Que si te preocupas no arreglas nada. Que si te compungas de corazón no arreglas nada. Entonces, a tratar la manera de ser siempre esa persona optimista y jovial, eso también causa que te logres unos enemigos. Sé feliz, ayuda a otros. Ayúdalos a todos. Amalos a todos. Prospera. Y te vas a dar cuenta cómo vas a tener enemigos. Y te vas a dar cuenta cómo te van a salir enemigos. Porque nadie va a creer ¿De dónde proviene tu bendición? ¿De dónde proviene tu prosperidad? Nadie va a aceptar que de dónde es, cómo es eso, que fulano, esto y lo otro. Porque enemigos. ¿Qué es el primer enemigo que yo quiero que te des cuenta y te lo quiero presentar? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Ahí antes del libro de Miqueas, antes del libro de los Salmos. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, le voy a dar tiempo para que usted lo busque. Tus enemigos son estos, los que van a ser siempre, los que van a estar, los que van a insistir, los que van a persistir en ser un obstáculo hasta que ellos ganen. Ellos te van a tumbar. Ellos van a hacer todo lo posible porque tú desistas, porque bajes la guardia, porque digas ya no, porque renuncio, porque me rindo, ya no aguanto más, esto no es para mí. Esos son obstáculos, estorbos, martirio, dolor de cabeza. Y en el segundo libro de Crónicas, te voy a decir a ti cuál es un enemigo. Esto, cuidado con esto porque suele pasar muy a menudo. Esto era un rey. Su nombre es Roboán. Él sucedió, o él ocupó el lugar del rey Salomón. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted la época? ¿Se imagina usted el tiempo en que estaba viviendo este hombre? ¿Se imagina usted el momentum de su vida? Había nada más y nada menos que haber llegado a suceder o ser el sucesor de el rey Salomón, el más rico, el más inteligente, el más sabio de todos. Y este hombre, el enemigo de él fue: cuando se logra lo que quieres. When you get, or when you get what you're looking for. Cuando tú logras lo que tanto querías, cuando tú logras aquello por lo que habías luchado, cuando tú logras aquello por lo que habías orado, cuando tú logras aquello por lo que tanto habías pedido, y viene Dios al ver tu corazón, al ver esto, te lo da y lo recibes. Capítulo 12, versículo 1. Cuando Roboam había consolidado, ya lo tienes, no es solamente rey, ya lo consolidó. Cuando Roboam había consolidado el reino, ¿sabe usted qué fue lo que hizo? Dejó, no le digo a usted. ¿En dónde tenemos la cabeza, pues? Fíjese, 12:1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel, claro, monquisí, monquido. Claro, mi líder lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Claro, el rey nada más tuvo, el reino se lo dieron, se lo pasaron, se peleó con Jeroboam, le tocaba a él, y ahora que ya consolidó, ahora que ya organizó, ahora que ya todo tiene bajo control, ahora dejó la ley de Dios. Y eso suele pasar y suceder con cristianos que no tienen su cabeza en su lugar. Vivi, no eres una niña normal. Eso suele pasar con cristianos que no tienen los pies sobre el suelo. Claro, consolidaste el reino, el trabajo que querías. Y no es un cualquier trabajo. Pusiste una aplicación, pusiste una solicitud. Eran 10, 12 las que estaban en el folder. Eran 10, 12 las aplicaciones que estaban antes de que vos llegaras. Y Dios quitó los 10 folders, los 12, y presentó nada más el tuyo. Y lo peor es que entraste en un trabajo donde tú tienes un chance, lo que le llaman en la jerga laboral, es en el lenguaje laboral, a chance to move up. Y hoy voy a superarme, y entré como secretaria, y ahora yo soy asistente. Antes era asistonta, ¿verdad? Pero eres asistente, ¿verdad? Entonces después, ahora soy ya la coordinadora, ahora soy la jefa, ahora soy gerente, y ahora soy esto, y pum, 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 pum. Y ya después, ya no tienes tiempo para la iglesia. Ya no vienes el miércoles, porque hay mucho trabajo. ya no vienes el viernes. ¿Por qué? Porque muy cansada, porque le metiste 12 horas el lunes y 12 el martes y 12. Entonces, tener los pies así hinchados, ¿verdad? Entonces hay que ir a descansar el viernes, porque como no he visto los niños, ¿te recordás? Los enemigos son los de tu propia casa. Como no he visto los niños, porque me levanto y los niños en el daycare, y cuando yo regreso, salgo del trabajo, salieron del daycare, están en la casa, y cuando llego ya están dormidos. Entonces hay que llevarlos al cine. Y el sábado hay que llevarlos acá. Y el domingo, pobrecito, ese es el único día que se levantan tarde, entonces hay que dejarlos dormir. ¿Se da cuenta? Los enemigos de su propia casa. Ya consolidaste, ya tenés el trabajo. Oh, ya tenés la ciudadanía. Ya te dieron el US Passport. Ahora eres cuidadito. Ahora ya no te llamas Eugenia, ahora es Jenny. Ahora en el pasaporte ya no dice José, dice Joe. Big time. Big shot. Cuidadito, bajita la mano. Pasaporte. Y antes 10 años sin ir a México. Ahora 3 meses pasan allá. Como tenía tiempo no ir. Como tenía tiempo no ver a mi mamá. Y como tenía tiempo de ver a mi papá. Y como tenía rato de ir a comer yo por allá. Entonces, ahora, porque paso y paso. Ay, ¿y qué pasó que no viene en la tarde? No, es como fuimos a Matamoros y la cola, ¿verdad? Ah, la cola. Mírate bien la cola que tenés aquí, de animal, ¿oíste? Por no tener la cabeza encima de los hombros. Los obstáculos, lograr lo que tanto querías. La ciudadanía, el milagro por el cual venías a la iglesia. Te levantabas temprano, buscando a Dios desde temprano. Tu día de ayuno y oración. Todos los días ponías en los papelitos, oren por mi situación migratoria. Ay, ahora no. Para aquellos que teníamos una deuda, deuda, 2 años que no nos pagaban. Dimos por perdida la deuda, quisimos poner un abogado, pusimos una demanda, después nos echamos para atrás. Ay, que se pierda, de todos modos, yo creo que no voy a ganar yo la demanda. Pero como a Dios no se le olvida, y como un día pusiste tu petición, tú ya no quisiste pedir, pero Dios se dio cuenta que esto es tuyo, que tú lo viviste, que tú lo luchaste, que tú lo trabajaste, que Dios se recuerda, porque Dios jamás olvida lo que tú pones en los canastitos de la ofrenda, mucho o poco. Él hace honrarte, porque Él honra a los que le honran. Y un día vino Dios y te lo concedió, y te pagaron la deuda que te debían. Otro, hiciste el mejor negocio de tu vida. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Yo te puedo sacar una lista así, ¿oíste? De cosas que muchos de nosotros logramos. Insisto, repito, la filosofía, la teoría de hoy en la mañana es que Dios no tiene otra alternativa, Dios no tiene otra salida, porque cuando te ve hacer todo esto, Él dice, voy a bendecirlo. Pero como no sabes manejar la ministra, como no administras bien, como no sabes manejar lo que Dios te da, te presento a tu enemigo. Cuando Roboam, capítulo 12, versículo 1, cuando Roboam había consolidado el reino, cuando ya lo tienes todo, me dieron la indemnización del trabajo. Me dijeron que si yo me podía retirar a los 60, ganando lo mismo que retirándome a los 65, ¿usted seguiría trabajando 5 años? ¡No, hombre, ninguno! Mire, señor, hemos decidido que le vamos a dar una indemnización, le vamos a dar un bono, y usted se puede jubilar ya con el tope salarial. No necesita trabajar hasta 65 años. Mire, no podía trabajar hasta los 54, ¿verdad? Una vez, dándome todo. Ya lo lograste. Ya lo tienes. Ese es tu enemigo. Leti, ¿está haciendo el buzzing otra vez? Y creo que hay que... Ahí estamos. Cuando Roboam había consolidado el reino. Y no lo ha hecho solamente Roboam. Aquí han entrado un montón. Y que también dejaron la iglesia. Y dejaron su cristianismo. Y no que tengamos que marcar que la 925 Wesan Charles es el único sitio donde Dios existe. Siempre hemos dicho que no es así. Pero ya no se congregan. Ya no están. Ya no. Ya, el cristianismo no forma parte ya de su vida. ¿Por qué? Porque ya tienen, hombre. Ya tienen lo que querían. Te presento a tu enemigo. En el segundo libro de Reyes, antes del segundo libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 13 al versículo 16, te voy a presentar otro enemigo. Una vida mal administrada. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13 al 16. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13 al 16. Vea este hombre. Mire, es que esta es la contraparte, esta es la antítesis, esto es lo opuesto, esto es, lo diametralmente opuesto a un comportamiento. Y usted dice, pero ¿cómo es que aquí operó, funcionó, pensó bien? Pero claro, llegaron cosas, tus enemigos, que son los que te van a echar para atrás, que son los que te van a echar a perder lo que tenés, que son los que te van a obligar a meter todo lo que ganás en un saco roto, que nunca vas a recibir con una mano, y antes de ponerle la otra se fue en el saco roto. Nunca tenés nada. ¿Por qué? Por una vida mal administrada. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, del 13 al 16. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria. Oiga esto. Contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Espéreme un segundito. Aquí es cuando ya estás en contra de la pared, cuando estás, no tenés salida. Pero eso no era él. En el versículo 5, vea lo que era este hombre, el 18:5. Usted no entiende esto, usted no entiende ese comportamiento. En Jehová, Dios de Israel, Ezequías, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Oiga esto, oiga por favor, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque siguió a Jehová. ¿Dónde se le cayó la pelota? Where he dropped the ball. Un mal fildeador, allá tú que conoces lo del béisbol. Fue un center fielder malísimo. Un fly. Se le cayó la pelota. Todo estaba bien, todo lo tenía bajo control. Lo había hecho. Había un corazón noble, había una buena intención, había una buena voluntad de hacer las cosas. No. Empezó a mal administrar su vida. Vea conmigo el versículo 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Siria, que estaba en Laquis: hey, yo fui el que pequé, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. ¿Cómo es que me voy a someter yo a un rey enemigo? Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. 15 y 16. Dio por tanto Ezequías, oiga, esto no puede ser, hombre. Toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo. ¿Cuánto cuesta este mural, hermana Minerva? Le había dicho yo, $80. Se lo vendo. Me preguntaron, hermano, ¿y después del congreso va a quitar los murales? Sí, para tapar su ataúd. Voy a poner uno de ellos, ¿verdad? Nada más. Esto se va a quedar aquí. ¿Cuánto cuesta? Ese cuesta $190 el de Jerusalén. Vendamos el plasma, vendamos el micrófono, le doy mi iPad, vendamos el carro. Eso fue lo que hizo Ezequiel. ¿Se da cuenta? El error de una persona. Porque no supo administrar su vida. Vea lo que dice. En el versículo 15 y 16. Dio por tanto Ezequiel toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto, y lo dio al rey de Asiria. ¿Por qué se pierde esto? Te presento a tu enemigo. Tu enemigo se llama una vida mal administrada. Una vida desordenada. Encuéntrale. Es que a veces no le damos ni pies ni cabeza. A veces no sabemos si van, si vienen, si están, si viven, si están muertos. No sé. Si están levantando, están acostando. Hay gente que usted no le resuelve su problema con $20. Ni con 100. Es un barril sin fondo y plata y plata y plata. Y mi mujer conoce a un hombre. Bueno, no digo, después de yo, ¿verdad? Pues no vaya a creer, ¿verdad? Familiar mío. Se puede. No se puede ayudar. No lo puede rescatar. Porque es una vida desordenada. Es una vida totalmente desordenada. ¿Y sabes qué? Eso una vida desordenada, nos lleva muchas veces a entregar lo que Dios te ha dado en las manos y tener que ponerle en las manos de los enemigos. No se te olvide que así como subiste, ¿te recordás que en la escena anterior te pusimos una flecha para arriba, para arriba, para arriba, porque era una vida de ascendente? Ahora, dame la próxima. Lo mismo, mira. Lo más alto que llegaste, lo más duro el platanazo en la tierra, ¿viste? Ay, que ahora yo... ¿Se dan cuenta? Los problemas de los grandes CEOs. ¿Se dan cuenta usted de los grandes escándalos? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Ni se quiera llamar usted Kennedy hoy. Le voy a decir esto. There's a curse sobre esa familia. Si supiera lo que hicieron con este país, cómo vendieron la moral. Franklin Graham dijo algo del presidente Obama. Presidente Obama, con lo que acaba de hacer, de aceptar esta ley y aceptar esta vida promiscua, le acaba de shake his fist to God. Que Dios nos agarre confesados hoy. Usted no puede ser amigo de Dios ni amigo del diablo. Y somos tan culpables los que votamos por él hoy. Tan culpable es el que mata a la vaca como el que le amarra la pata hoy. Cómplices. Pero como al negro querían. Como querían un cambio. Ahí está. Ahora aguántelo. Ahora aguántelo. Esa es la verdad. Esos son tus enemigos. Y no nos damos cuenta. Un país no gobernado, mal administrado. Llegaste a lo más alto de las esferas. ¿Qué importa? I want to be a big shot. Quieres ser una persona muy importante. Y esa misma flechita para arriba es la que va a atravesar tu corazón. Y esa misma flechita que va para arriba es esa misma escalera que usaste para subir. Te va a caer en la cara, ¿viste? A veces no entender, te presento a tus enemigos. Pero un día, todo comenzó un día. ¿Cuándo? 11, 12 y 13. ¿Cuándo fue que comenzó este problema en la vida de Ezequías, hombre? Mire, si era bueno, él había puesto su esperanza en Dios, él había puesto su confianza, pero en el 11, 12 y 13, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Halá, en Habor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. ¿Por qué? Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios. Usted haga lo que quiera con lo que yo estoy diciendo. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Usted haga lo que quiera con lo que yo estoy hablando. Y esta gente, ¿sabe qué fue lo que pasó? No atendieron la voz de Dios. Y todas las cosas que Moisés, su siervo Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. A los 14 años del rey, subió Senaquerib. Eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque no supiste administrar tu vida. Es un descontrol. Not even you know what you want. Es tanto el desorden en su vida, es tanto el desorden en tu vida, que ni siquiera tú sabes qué es lo que quieres para ti. Segundo libro de Crónicas. Una vida gobernada por la necedad. Ay, No hay cosa más terrible. Y póngame atención porque le voy a presentar algo que es impresionante. Lo voy a afirmar, se lo voy a refrendar con los textos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 20 al 24. Segundo libro de Crónicas, una vida. Te presento a tu enemigo, tu necedad, tu rebeldía, tu terquedad. Una vida gobernada por la necedad, 35, 20 al 24. Se lo voy a leer primero y luego vamos a entrar en esto. Después de todas estas cosas, fíjese, es que siempre quiero presentar lo bonito de lo que fue, de lo que fueron ellos. Fueron unos tipazos, hombre. Fueron unos grandes personajazazazos. ¿Qué fue lo que hizo? Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates. Y salió Josías contra él. Y Necao le dijo, mirá, le dijo, envió mensajeros diciendo, yo, la pelea no es contra vos, hombre. ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja, por favor, Josías, de oponerte a Dios. ¿Quién está conmigo? No sea que él te destruya. Ah, no, si yo soy el rey. A mí nadie me puede hacer nadie. Yo lo voy a demandar. Y si no, lo contrademando. Porque no sabe con quién se metió. Porque es que no me conoce quién soy yo. La necedad. Josías. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió las palabras de Necao. ¿Que eran de dónde? ¿De boca de quién? ¿Se da cuenta? Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo al rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces los siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía. Y lo llevaron a Jerusalén, ¿dónde qué? Una vida. Aferrada. Una vida pegada. Una vida así. Metidita, entrelazada, tienes un matrimonio eterno con la terquedad. Y de acuerdo a los proverbios que ahorita vamos a ver, vamos a llegar a una conclusión, fíjate. Y de acuerdo a lo que Salomón, el hombre más sabio, en sus proverbios dijo, vamos a llegar a una conclusión, que la necedad es practicada simple y sencillamente por personas que no tienen entendimiento. Eso es un necio. ¿Usted sabe por qué sangra el mundo? ¿Usted sabe por qué hay tanto dolor? Lo que decíamos hoy en la mañana. Nosotros somos los que tenemos el antídoto para parar la violencia. Tenemos el antídoto para que ya no haya más sufrimiento, para que no haya desigualdad en el mundo, para que no haya todas estas cosas que ahora nos quejamos. Y es la necedad del hombre de decirle, no, el G8, no, el G20, no, el G no sé cuánto, no, nos vamos a reunir para resolver el problema del mundo. No. Es más,
llegan a un punto donde dice, señores, mejor nos vemos el otro año para ver qué cosas vamos a discutir. Pero el otro año tiene 365 días. Y como el hombre es malo y cada día tiene una tendencia y es proclive a lo malo, se degrada y se degrada y se degrada. Entonces cuando regresan al otro año, las estrategias que planearon utilizar para este año en curso ya no funcionan porque ahora está incontrolable. ¡Viva Mel! Decían en Honduras. Pepe Lobo la respuesta. Fulano, cuando venga el partido tal. Ya han pasado partido tal, partido por la mitad, también otro partido que hay, ¿verdad? Y ninguno. Disculpen, hermano. Hasta que Dios no gobierne, hasta que Jesús no sea el centro en el corazón del hombre, aquí no va a haber paz, hombre. Pero venga conmigo en Proverbios, porque lo quiero dejar con algo. Proverbios capítulo 15, versículo 21. Yo no sé cuántos de ustedes les han dicho a sus hijos, es que no sé cuántas veces querés que te diga. Necio. Terco. Está atado. Papito lindo, mamita querida, princesa hermosa que estás acá, jovencita, te voy a decir una cosa. Tu papá y tu mamá, en alguna etapa del mundo, de la historia de sus vidas, fueron tercas. Fueron necias.
Ahora no quieren salir a dejar a ti, que vas al baile. Ay, mamá, es que usted... Y cuando ellas tuvieron tu edad, daban, pero levantaban polvo. Y eso que todavía no estaban... ¡Y dame más gasolina! ¡Y dame más gasolina! Ahí era gasolina, querosín y gas butano, ¿verdad? Pregúntale a tu mamá, mamá. Preguntita, honesta, te va a bajar la vista. ¿Dónde conocí a mi papá? Don papi, ¿dónde conoció usted a mi mamá? Una pregunta, papá, mire, ¿por qué mi hermano es Hernández y yo soy Navarro, ¿verdad? Y el otro es Morales. Pues problemas de aquí, ¿verdad? Cosas de la ley de aquí los Estados Unidos, ¿verdad? Que te diga la verdad, hombre. Por eso te pedí que trajeras a tus hijos. Porque nosotros no escuchamos a tiempo. Dejemos que nuestros hijos escuchen, hombre. Déjeme presentarle los enemigos de su hijo, ya que usted no hizo caso, hombre. Vea lo que dice Proverbios 15:21. Proverbios 15:21. La necedad, la necedad es alegría. ¿A quién? Al falto de entendimiento. Párele, hombre. Don't be stubborn. No sea necio. No sea terco. You're just showing something that you're missing something up here. Tú no tienes entendimiento. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Mas el hombre entendido, y espero que tú me entiendas, endereza tus pasos. 22, versículo 15. Proverbios 22, versículo 15. Josías fue un gran rey. Josías hizo cosas como ningún otro. Pero su necedad lo llevó a la muerte. Te presento a tu enemiga en esta noche. Se llama la necedad. Proverbios 22, versículo 15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué prefiere? ¿Sonárselo usted? ¿O que a su hija le ponga la mano a su marido? Oye, sí, algo. En la iglesia evangélica, 8 de 10 mujeres les han tocado su carita. Y si usted supiera, cuando yo hablo con padres de familia, la indignación que tienen ellos. Me recuerdo de un padre. Nunca estuvo de acuerdo con ese noviazgo. Hace muchos años eso. Y antes de casarse la niña con el muchacho, le dijo, mira, fulano, nosotros somos humildes. Nosotros es muy probable que no le podamos dar lo que tú le puedes dar a nuestra hija. Por favor, el día que ya no la quieres, no la maltrates. Dinos y nosotros la vamos a recoger. No la toques, por favor. Nomás no toques a mi hija. Y ya cuando yo vi ese dedito, ya miraba yo una Magnum, un 357 aquí del otro lado. Y ustedes saben lo que estoy diciendo. Lo que somos los padres de familia capaces de hacer. Si un hombre nos toca a nuestras hijas, a nuestras princesas. Versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahora es tiempo. Este es el momento. Abre los ojos, mijita. Papá chulo, mijo querido, por favor. Ahora es el tiempo. Mira. Mira a esa muchacha. Esa va a ser la mamá de tus hijos. Ese va a ser el padre de tus hijos. Ese va a ser el que te va a quitar a ti la vida, el que te va a causar insomnio. Ese es el que va a hacer estragos contigo, el que te va a castigar verbalmente, emocionalmente, psicológicamente, corporalmente. Vas a estar en una cárcel, en la casa de él. Míralo bien, hombre. Mira bien a esa muchacha. No te conviene. Es que me gusta. Y usted no sabe. Es que en esos tiempos no había un como estas. ¿Verdad? Y por último, lo que más le atrae a nuestros hijos. Te voy a presentar a tu último enemigo. Tu última enemiga se llama una vida mundana. Ven conmigo en Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago, capítulo 4, casi al finalizar la Biblia. Por favor, mis amados, del lugar de donde ahorita mismo les voy a leer, de ahí salimos. No regrese, hombre. De ahí salimos. No volvamos ahí. El mundo no es nuestro. El mundo es nuestro enemigo. De ahí salimos. ¿Qué es lo que puede? ¿Cuál es tu enemigo, tu enemiga? Capítulo 4, versículo 4. Léelo bien, por favor. Síguelo con tu vista. Te lo voy a leer. Déjame, te lo voy a actuar. Te lo voy... ¿Qué? A tratar la manera de hacer énfasis. Santiago 4, 4. Vea lo que dice. Oh, almas adúlteras, que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Te hago la pregunta. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Tú has decidido esto? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No tienes los suficientes tokens. No tienes el suficiente crédito en tu tarjeta de débito ante Dios para poder pedir, al fin y al cabo, es tu enemigo. ¿Por qué? Porque tú prefieres las cosas del mundo. Hermanos, es impresionante esto. Yo no batallo. Yo me digo, hoy le comentaba a Walter, y los hermanos saben, a mí me pagan lo mismo. Usted venga o no venga, yo tengo mi salario. ¿Viste? ¿Dónde están 120 personas de los dos cultos de esta mañana? 120 que perdemos más o menos nosotros que no vienen al culto de la noche. ¿Dónde están? No creo que estén ahorita arrodillados. No creo que estén leyendo la Biblia ni cantando Dios no nos trajo hasta... No creo. ¿Por qué? Porque amaron más al mundo. Y cualquier persona que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Juan, y con esto empezamos a terminar, dos citas más, porque es importante que lo vean. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20. El mundo no nos puede dar, ojo con esto, mientras usted lo busca. El mundo no nos puede dar, ni nos puede pagar como Dios lo hace. El mundo lo que hace, y lo que va a hacer, y lo que va a lograr, es cobrarte con altos dividendos todos tus desvaríos, todos mis desvaríos. Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, ojo, repito, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 20. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y la última cita, y con esto terminamos, Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 4. Te presento a tus enemigos. Tu primer enemigo es lograr lo que tanto querías. Te dieron lo que tanto pedías, por lo que tanto soñabas. Tu peor enemigo es una vida mal administrada. Una vida llena de desórdenes. Tu enemigo es una vida gobernada por la necedad, por la terquedad. Y tu enemigo, una vida mundana. Sin darte cuenta que de ahí saliste. El mundo no es nuestro hogar. Ahí estábamos. Ahí descendió Jesús. Y de ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Estábamos en el mundo. Y de ahí nos vino y nos tiró la cuerda, y nos tiró su mano. Y reventó las cadenas que nos ataban. Y ahora no somos de aquí. La Biblia dice, ya estamos sentados en lugares celestiales. Capítulo 2, versículo 1 al 4 de Efesios. Y Él, si antes no, me decíamos, estábamos muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, dice, ya en otro tiempo, hombre, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, oiga esto, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, no unos, no algunos, no casi todos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, qué lindo esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente. ¿Con quién? Con Cristo. Y por gracia somos salvos. Ya no quiero el mundo. Del mundo salimos. Nosotros no queremos hacernos amigos de estos enemigos, porque nos hemos hecho amigos de Dios. Ya no me gusta el mundo. El mundo tiene ciertos atractivos. El mundo es cruel. De ahí venimos todos. Venimos marcados. Venimos reventados de la espalda. Venimos maltratados. Ahora me gusta Jesús. Y quiero decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, uno, tan solamente uno, que haya entendido y que haya comprendido que los enemigos son crueles y no serán por vencidos. Tan solamente uno que haya entendido que necesitamos soltarnos, que necesitamos vivir lo más lejos posible de aquellas cosas que nos impiden agradarte a ti. Me doy por servido. No sé quién es ese joven. No sé quién es esa jovencita. Quien quiera que sea, yo te pido que la bendigas. Si hay algún adulto, algún papá, alguna mamá, que ha echado para atrás el cassette de su vida y sabe que no hay suficiente carácter ni autoridad moral para enseñarle a sus hijos, estoy seguro que hoy ha decidido dejar esas cosas que le impiden seguirte y servirte, por dejar un buen legado con su familia. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Al salir de acá, comienza la lucha. Al salir de acá, comienzan los ataques. Váyase revestido del Señor. Reciba a Cristo en su corazón. Nosotros no la incomodamos ni la inquietamos para que usted tenga que cambiarse de iglesia o tenga que cambiar de religión. No es eso lo que nosotros buscamos. Lo que deseamos es lo mismo que desea Dios. Perdonar su vida. Que Dios perdone su vida. Que usted encuentre en Cristo la salvación de su alma. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, nadie le molesta, hoy llegó el momento para deslindarse de todo esto y abrazar a Jesús por el resto de su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, y dígale así al Señor: Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, y vengo a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por fijarte en mí. Voy a hacer todo lo posible por vivir una vida a la altura de lo que tú esperas que yo viva. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Alguien en esta noche. Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga, muñeca linda. Dios te bendiga. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga, papá. Felicidades. Si gusta, se quedan al lado de ellos ahí para que no hagan. Ahí mismo, Arely Guiales. Ahí mismo, hermana Carmen. Esta jovencita con su niño en su brazo. Y la otra niña, la otra jovencita también. Padre, no sé el número. Ya perdí verdaderamente la cuenta. Y ya ni la quiero llevar. Bajo este techo, en estas paredes, han habido miles de personas que le han entregado su corazón a Jesús. Si los miles estuvieran acá y tuvieran el mismo deseo de nosotros de esta noche, no llegaríamos nosotros a caber ni dos, ni tres, ni cuatro cultos serían suficientes. Necesitamos poner más iglesias. Necesitamos más personas comprometidas contigo a engrandecer el reino tuyo. Valió la pena haber traído a nuestros hijos. Valió la pena asarearnos delante de tu palabra al darnos cuenta que hemos sido los enemigos de nuestros hijos para que ellos no te conozcan. Ahora estamos muy distantes de poder convencer a la hija, de convencer al hijo, porque no hemos tenido el testimonio. Ahora comienza una batalla, una lucha cuesta arriba, que solamente la podremos ganar si demostramos con hechos que queremos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Bendice, Señor, este ministerio, con o sin este pastor. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.